Bienvenido a Linfoma al Día, lo que hay que oír. El podcast de Geltamo, donde con la ayuda de expertos de toda España, analizamos los temas más candentes en el estudio y tratamiento de los linfomas y otros síndromes linfoproliferativos. Una audioserie patrocinada por Takeda, dirigida y presentada por Ramón García Sanz, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y miembro activo del Comité Científico de Geltamo, el Grupo Español de Linfoma. ¿Nos acompañas?
Hola a todos aquellos que tenéis necesidad de cuidar de nuestros pacientes con linfoma y que queréis poneros al día en algunas de las últimas novedades que podemos encontrarnos en este campo. Un podcast de Geltamo, sponsorizado por Takeda. Hoy nos toca hablar de un tema apasionante por las novedades que se derivarán de él en el futuro para todos nuestros pacientes, y es la denominada biopsia líquida. No obstante, sería más apropiado hablar de la detección de alteraciones relacionadas con la enfermedad que podemos encontrar en el ADN circulante en plasma. Para ello, contamos con una de las mejores expertas en nuestro país, que es la doctora María Eugenia Alonso Sarasquete, una gran conocida en Geltamo. Ella trabaja en el Hospital Universitario de Salamanca y ha dedicado toda su carrera profesional al desarrollo de nuevas tecnologías de diagnóstico y monitorización en pacientes con hemopatías malignas, especialmente en pacientes con hemopatías malignas de línea B. Con ello, lo primero que nos va a hablar es del significado de la biopsia líquida y de todos los conceptos que la rodean, algo muy necesario para comprender bien el tema del que estamos hablando. Después, nos ilustrará sobre los dos trabajos más relevantes que se han desarrollado de forma casi simultánea en pacientes con el otrora conocido como linfoma B difuso de células grandes, donde la monitorización con biopsia líquida tiene unos resultados clínicos extraordinarios, con grandes implicaciones prácticas para el futuro de nuestros pacientes. Y terminará hablando de los resultados en linfoma de Hodgkin, el otro linfoma en el que la biopsia líquida va a tener una gran relevancia, como indica el reciente trabajo de Stanford, donde los resultados para la evaluación de la enfermedad son incluso superiores al resultado que podemos encontrar con el PET-TAC en la evolución de los pacientes. Espero que con su alocución seáis capaces de aprender mucho sobre la biopsia líquida en linfoma. Espero además que os guste. María Eugenia.
En primer lugar, agradecer al doctor García Sanz la presentación y a Geltamo la invitación a participar en estos podcasts. Hoy hablaremos sobre la aplicación de la biopsia líquida al estudio de los linfomas. Como todos probablemente sabéis, la biopsia líquida es una herramienta relativamente novedosa que nos permite profundizar en el estudio de los linfomas de una forma mínimamente invasiva a través del ADN circulante tumoral. Esto es el ADN liberado al torrente circulatorio por las propias células tumorales y que, por tanto, contiene las mismas alteraciones genéticas a nivel de traslocaciones, reordenamientos de los genes de inmunoglobulina o TCR y mutaciones que la célula de origen. De esta forma, podemos realizar un estudio de biopsia líquida en el momento del diagnóstico para la identificación de marcadores específicos del tumor que posteriormente nos pueden servir para hacer el seguimiento de la enfermedad a lo largo del tratamiento y para la evaluación de la respuesta. Bien, una vez que ya estamos un poco en contexto, me gustaría señalar que hasta la fecha uno de los linfomas más estudiados por técnicas de biopsia líquida es el linfoma B difuso de célula grande, y en concreto son los estudios de seguimiento de la enfermedad mínima residual donde actualmente se están centrando la mayor parte de los esfuerzos. Y en este sentido, y para que seamos conscientes de la importancia que están cobrando este tipo de estudios, quería destacar que en las guías americanas del año pasado sobre el manejo de los pacientes con linfoma difuso ya se incluye un epígrafe que plantea la posibilidad de utilizar la biopsia líquida como una alternativa cuando el PET es positivo al final del tratamiento y no se puede hacer una biopsia tisular. Por tanto, ya no estamos hablando de investigación en laboratorios, sino del empleo de la biopsia líquida en el manejo de estos pacientes. Es por ello que he seleccionado tres trabajos relevantes que se acaban de presentar en AS, algunos incluso ya se han publicado y que refuerzan el empleo de esta técnica en los linfomas. En primer lugar, la experiencia del grupo holandés y del grupo inglés en pacientes con linfoma difuso. Y en tercer lugar, comentaremos los hallazgos del grupo americano en linfoma de Hodgkin. Bien, el primer trabajo fue presentado en AS por Steven Wan, del grupo holandés, y publicado posteriormente en JCO. Este trabajo se enmarca en el estudio HOVON 902, un ensayo multicéntrico prospectivo diseñado para validar marcadores de biopsia líquida en una cohorte de pacientes con linfoma difuso de célula B grande o linfomas de alto grado tratados de forma intensiva en vida real. Se incluyen un total de 250 pacientes de más de 50 centros de los Países Bajos, en los cuales se recoge la muestra basal y al final del tratamiento. Y de esta serie inicial son válidos para estudios de biopsia líquida 136 casos en los que se dispone de un seguimiento medio de 33 meses. Para el estudio de biopsia líquida emplean el panel comercial de linfoma de la empresa Foresight, que se basa en la detección de variantes en fase. Brevemente recordar que estas variantes no son más que parejas o tríos de mutaciones que se encuentran cercanas y localizadas sobre la misma hebra de ADN. La ventaja de utilizar estas variantes es que se aumenta considerablemente la sensibilidad analítica, ya que se reduce el ruido de fondo y, en definitiva, conseguimos mejorar la confianza a la hora de atribuir estas variantes al linfoma. De esta forma, este panel es capaz de alcanzar una sensibilidad analítica de 1 en 1 millón. De esta forma, en el momento del diagnóstico, analizan el plasma o la biopsia tumoral y elaboran un listado de variantes en fase específicas de cada paciente, que posteriormente les sirve para los estudios de enfermedad mínima residual. En este punto, los pacientes también son evaluados mediante las técnicas clásicas de PET-TAC. Entre los hallazgos más interesantes, bueno, en primer lugar señalar que la detección de la enfermedad mínima residual con técnicas de biopsia líquida al final del tratamiento tiene valor pronóstico tanto en la supervivencia libre de progresión como en la supervivencia global. De hecho, al final del tratamiento, el 83% de los casos fueron ADN circulante negativo y el 17% fueron positivos. Los pacientes con ADN circulante positivo presentaron una tasa de supervivencia libre de progresión a los 36 meses significativamente inferior si los comparamos con los pacientes negativos, un 17% frente a un 85%. De hecho, este patrón fue similar también para la supervivencia global, con tasas de supervivencia global a los 3 años del 43% para los positivos y un 92% para los negativos. A continuación, compararon el valor pronóstico de la enfermedad mínima residual al final del tratamiento con las variables clásicas como el IPI basal y el PET. En este caso, el IPI no tuvo valor pronóstico ni para la supervivencia libre de progresión ni para la supervivencia global. El PET sí que mostró impacto pronóstico en ambos, pero es cierto que fue el valor de la enfermedad mínima residual estudiado en ADN circulante tumoral la variable que mostró el valor pronóstico más fuerte tanto para la supervivencia libre de progresión como para la supervivencia global, siendo estas dos variables, el PET y el circulante, al final del tratamiento, las dos variables que además mantuvieron la significación estadística en el análisis multivariante. Otro de los hallazgos interesantes de este trabajo es que, en base al dato de biopsia líquida, son capaces de clasificar a los pacientes en grupos de riesgo, tanto a los que alcanzan respuesta completa como a los que no. De hecho, si nos centramos en la serie de 28 casos que no alcanzó una respuesta completa, vemos que los pacientes que además tienen enfermedad mínima residual positiva tuvieron una tasa de supervivencia libre de progresión del 0% en comparación con los pacientes con enfermedad mínima residual negativa que tuvieron una tasa del 66%. Y en cuanto a la otra de las aplicaciones muy interesantes de la biopsia líquida es que nos ayuda a predecir recaídas tempranas. En esta serie de pacientes hubo un total de 27 recaídas relacionadas con el linfoma. 16 fueron tempranas, es decir, ocurrieron dentro de los 12 meses desde el inicio del tratamiento y 11 tardías. Pues bien, la biopsia líquida fue positiva en el 75% de los pacientes con una recaída temprana y en el 27% de los pacientes con recaída tardía, confirmando de esta forma su potencial como una herramienta para la detección de recaídas tempranas. Ya por último, comentar que aunque este trabajo presenta algunas limitaciones, como que no hubo una revisión centralizada del PET, los resultados son realmente muy valiosos, ya que se trata de una serie homogénea de pacientes con linfoma de células B en vida real frente a otras series que se han desarrollado dentro de ensayos clínicos en los que los pacientes suelen estar en un mejor estado. En cuanto a las conclusiones más importantes, bueno, en primer lugar, que se confirma el valor predictivo de la enfermedad mínima residual estudiada por biopsia líquida al final del tratamiento, tanto en la supervivencia libre de progresión como en la supervivencia global, que además este valor pronóstico fue independiente del IPI y del PET y que además la biopsia líquida nos permite anticiparnos especialmente bien en la detección de recaídas tempranas.
Linfoma al día. Patrocinado por Takeda.
A continuación pasamos a comentar el segundo de los trabajos que también fue presentado en ASH por Dan Hodgson de Cambridge y que fue publicado posteriormente en JCO y en el que se presentan los resultados derivados del estudio DIRECT. Este estudio es un ensayo clínico prospectivo para determinar la viabilidad y la aplicabilidad del ADN circulante tumoral para el seguimiento de los linfomas no Hodgkin B agresivos. La pregunta clave a la que querían dar respuesta era saber si esta mínima residual determinada a través de las variantes en fase podía mejorar la evaluación de la respuesta tras la primera línea de tratamiento de estos pacientes. Y para ello recogen muestra de 198 pacientes con linfomas B de alto grado en el momento basal y una vez concluido el tratamiento para su evaluación por técnicas de biopsia líquida. En estos momentos también fueron evaluados por PET-TAC utilizando los criterios de Lugano y el Deauville Score. Para los estudios moleculares, y a diferencia del trabajo anterior, emplean un panel de captura a medida, que incluye genes relacionados con el linfoma, tanto regiones codificantes como otras regiones no codificantes, que se sabe que están además especialmente enriquecidas en variantes en fase, y sobre estos datos aplican a continuación un pipeline bioinformático propio para determinar la enfermedad mínima residual. Entonces, en este trabajo, aparte del objetivo inicial de validar la biopsia líquida en una serie externa, se trata además de hacerlo utilizando un panel no comercial. Y en este sentido sí que quiero hacer una breve reflexión, ya que hasta la fecha la mayoría de los trabajos publicados en este área, sobre todo de los grupos americanos, emplean la tecnología de Foresight, que es una compañía americana líder en biopsia líquida que fue fundada hace unos años por científicos de la Universidad de Stanford y que de hecho tiene patentada la tecnología PhaseSeq, que hemos comentado en el trabajo anterior, para la detección de estas variantes en fase con un kit que tiene una sensibilidad de 1 en 1 millón. El inconveniente de esta estrategia es que se trata de un servicio en el que, aparte del coste, hay que mandar las muestras a Estados Unidos y esto hace que esta estrategia sea inviable para nuestro Sistema Nacional de Salud. De ahí que haya elegido este trabajo en el que el grupo inglés desarrolla una herramienta muy similar que les permite abordar este tipo de estudios de una forma sensible y específica y económicamente sostenible e implementable, abriendo así pues una nueva vía y que, como comentaré a continuación, alcanza resultados muy similares a los publicados. En cuanto a los hallazgos más interesantes de este trabajo, bueno, pues en primer lugar señalar que al final del tratamiento el 21% de los pacientes mostró una enfermedad mínima residual positiva y el 64% mínima residual negativa. La tasa de supervivencia libre de progresión a los 2 años fue de un 42% para los positivos frente a un 95% de aquellos con enfermedad mínima residual negativa. Y de forma similar ocurre con la tasa de supervivencia libre de evento, que fue de un 38% frente a un 90% respectivamente en los positivos frente a los negativos. Eso sí, cuando se profundiza un poquito más en estos datos, se dan cuenta de que hay algunos casos que muestran enfermedad mínima residual positiva, pero no progresan. De hecho, estos 3 casos corresponden a pacientes que se habían transformado desde un linfoma folicular. Lo que ven es que algunas de las variantes en fase que determinan que estos casos tengan enfermedad mínima residual positiva provienen de subclones indolentes persistentes del linfoma folicular anterior. Esto pone de manifiesto, obviamente, que hay que tener cierta precaución también en la interpretación de estas variantes, sobre todo en los casos de linfomas transformados. Bien, el segundo de los puntos que quiero destacar es que la detección de esta enfermedad mínima residual supera al PET-TAC en la evaluación de la respuesta. Y para demostrar esto, se centran en una serie de 111 pacientes en los que disponen de los resultados de PET y biopsia líquida al final del tratamiento. Y observan que los pacientes con un PET positivo tuvieron una tasa de supervivencia libre de progresión del 54%, mientras que los PET negativo alcanzaron el 91%, con un hazard ratio de 6,7. Mientras que la biopsia líquida aplicada a este mismo grupo de pacientes mostró un mayor impacto pronóstico con tasas de supervivencia libre de progresión del 42% y del 96% y un hazard ratio de 16%. De hecho, estas diferencias se mantuvieron también en el análisis multivariante. Y el tercer punto importante que también quería destacar es una cuestión sobre la sensibilidad. Y es que en este trabajo incluyen un apartado más técnico sobre la sensibilidad que requiere un ensayo de biopsia líquida para la determinación de la enfermedad mínima residual. Y esto está un poco en relación con lo que comentábamos al principio de las guías americanas de la Red Nacional de Cáncer, que planteaban la posibilidad de utilizar la biopsia líquida, pero con una salvedad. Y es que debe emplearse un test con un límite de detección de 1 en 1 millón. Y en base a esta recomendación, el grupo inglés trata de evaluar la sensibilidad que tiene su test in-house, llegando a la conclusión de que, bueno, pues su estrategia solamente alcanza esta recomendación de 1 en 1 millón en 5 casos. Es por ello que tratan de explorar los requerimientos necesarios para poder alcanzarlo. Y finalmente estiman que para alcanzar esta sensibilidad de 1 en 1 millón se requeriría incrementar la cantidad de partida a 20 o 30 mililitros de muestra de sangre periférica en cada paciente y además aumentar de 20 a 40 veces la profundidad de lectura. Esto es algo pues, que va un poco en contra de la viabilidad y también de los costes asociados a este tipo de estudios. Y además, por otra parte, también se dan cuenta de que en los pocos pacientes de su serie que muestran un falso negativo de enfermedad mínima residual, tampoco muestran una sensibilidad inferior. Es por ello que en base a estos hallazgos, el grupo inglés cuestiona la viabilidad, así como la necesidad de aplicar el corte de 1 en 1 millón, tal y como aconsejan las guías americanas. No obstante, este trabajo también presenta algunas limitaciones, como veíamos la persistencia de mínima residual positiva, que no siempre se asocia con recaídas, por la presencia a lo mejor de clones indolentes subyacentes, y también que la revisión radiológica no fue centralizada, aunque también es necesario puntualizar que en este caso los resultados pronósticos del PET fueron comparables con estudios previos. De esta forma, podríamos señalar que las conclusiones más interesantes de este trabajo fueron que el análisis de la enfermedad mínima residual utilizando variantes en fase sobre el ADN circulante tumoral se considera la técnica de elección para este tipo de estudios, si bien hasta la fecha solo se había realizado a través de kits comerciales, pero gracias a este trabajo se plantea una alternativa abierta, se demuestra su eficacia en un ensayo clínico, proporcionando de esta forma un estudio de validación independiente. Y además, de esta forma, estos hallazgos apoyan la incorporación de la enfermedad mínima residual como una herramienta para asesorar la respuesta al tratamiento en los ensayos clínicos y en la rutina habitual de los linfomas de alto grado. Y finalmente, quería comentar brevemente un trabajo de biopsia líquida del grupo Dana-Farber, liderado por Margaret Seed, que también se presentó en ASH en este año y que resume los resultados biológicos asociados al ensayo SWOG-S1826, que es un fase 3 para pacientes con linfoma de Hodgkin de nuevo diagnóstico. Y dentro de este ensayo hay 3 momentos clave en que los pacientes son evaluados por PET y biopsia líquida.
Estás escuchando Linfoma al Día, lo que hay que oír. Presentado y dirigido por el Dr. Ramón García Sanz.
El diagnóstico, el PET interim y al final del tratamiento. Para los estudios de biopsia líquida, en este caso utilizan un panel de captura medida que incluye más de 1.200 targets y que les permite detectar ADN circulante tumoral en el 97% de los casos. En cuanto a los resultados, tras 2 ciclos de tratamiento, señalar que cuando analizan la enfermedad mínima residual y el PET, en este momento la mayor parte de los pacientes ya son negativos y observan que los pacientes en los cuales se detecta ADN circulante tumoral tienen un peor pronóstico, una tasa de supervivencia libre de progresión del 61% versus el 89% de los casos negativos. No obstante, dado que en este momento la mayoría de los pacientes son ADN circulante tumoral negativo, se centran en los positivos y los dividen en 2 grupos, dando un corte en la media de la cantidad de ADN circulante y así establecen 2 grupos a los que llaman mayor drop, aquellos pacientes que reducen mucho el ADN circulante tumoral, y los minor drop. Y esta clasificación les permite establecer 3 grupos pronósticos. Por una parte, los negativos, con una tasa de supervivencia libre de progresión a los 3 años de casi el 90%, los pacientes mayor drop, con un 83%, y los minor drop, con una tasa inferior al 38%. De esta forma demuestran que los pacientes que reducen mucho la carga de ADN circulante tumoral tienen muy buen pronóstico, casi prácticamente similar a los que son ADN circulante negativos. Y ya para concluir, quería añadir una pequeña valoración sobre la situación real de la biopsia líquida. Y es que a pesar de toda esta evidencia, a día de hoy todavía queda un largo camino por recorrer para conseguir la implementación de esta estrategia en nuestros centros. En este sentido, Actualmente estamos afrontando varios retos, en primer lugar a nivel tecnológico, para disponer de técnicas sensibles y específicas, pero no solo en cuanto a equipos, sino también tenemos que prestar especial atención a los procedimientos preanalíticos, tales como la recogida de las muestras, el procesamiento del plasma, los kits de extracción, etc. En el caso de los estudios de enfermedad mínima residual, tenemos que definir con claridad qué es positivo, qué es negativo y establecer los límites de detección y la sensibilidad. A nivel biológico también existen retos importantes, como por ejemplo la presencia de las mutaciones CHIP, que en ocasiones dificulta la interpretación de los resultados. Y por último, limitaciones económicas y propias del Sistema Nacional de Salud, dado que se trata de emplear tecnologías avanzadas que requieren de una infraestructura bioinformática compleja. Esto supone un gasto y una inversión importante, lo que puede hacer que resulte complejo su implementación en todos los centros. Y quizás en este sentido debamos pensar en implementarlo, ¿no?, en algunos centros de referencia. Y a modo de conclusión, pues señalar que la biopsia líquida y el ADN circulante tumoral han llegado para quedarse y que en los próximos años asistiremos probablemente a su implementación en nuestros laboratorios para mejorar así el manejo de los pacientes con linfoma. Muchas gracias por vuestra atención.
Linfoma al día, patrocinado por Takeda.